Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, de regreso, José Luis Ramos. El Partido Popular de España ha dado la voz de alarma ante las últimas detenciones de opositores democráticos en Cuba. Dicen que hay más de 300 en el mes de enero, que demuestran de forma evidente que en Cuba no se está produciendo cambio político alguno hacia el reconocimiento de libertades individuales y colectivas, ni hacia el respeto de los derechos humanos. El Partido Popular, pues vamos a pasar de inmediato a España para conversar con don Teófilo de Luis, este diputado popular a quien saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido.
Pues nada, es un placer para mí, como siempre, estar con vosotros y poder ayudaros en vuestra labor de información.
Gracias, Teófilo. La alerta de que Cuba no cambia hacia el respeto de las libertades tras las últimas detenciones es lo que ha suscitado realmente nuestra llamada. Quisiéramos que usted nos hablara al respecto. La información que les ha llegado allá a España, ¿cuál es?
Según las informaciones recibidas, en efecto, parece que durante el mes de enero ha habido más de 300 detenciones, según denuncia la Comisión de Derechos Humanos de Cuba. Además, se ha detenido también a Cuesta Morúa, a Daniel Ferrer y a Fariñas. Todo porque pensaban, en paralelo a la cumbre de la CELAC, organizar una reunión de la legítima disidencia al gobierno de los hermanos Castro en la República de Cuba. Y según las noticias que he recibido yo, han sido detenidos. Entonces, evidentemente, he querido denunciar los hechos, porque como hoy en Europa puede haber alguien o algunos sectores en la Unión Europea que quieren explorar un acuerdo de cooperación, cualquier exploración implica cumplir las cláusulas democráticas y respetar la libertad y los derechos humanos en la isla.
Don Teófilo, según se ha informado, usted tendría también una participación en este foro paralelo a la cumbre de la CELAC en La Habana. Usted, en otras palabras, había enviado ya unas declaraciones grabadas en la que destacaba el compromiso de España, del Grupo Popular en el Congreso, el respaldo a la sociedad civil, en fin.
En efecto, yo, además de mandar unas declaraciones grabadas que me habían pedido, insistiendo en nuestro completo apoyo, como ha sido tradición en el Grupo Popular, y también la posición clara del gobierno de Mariano Rajoy al respecto, yo quería, en efecto, hacer llegar ese mensaje de apoyo. Pero, además, me había comprometido también a hablar por teléfono con los organizadores del acto, pero esa llamada telefónica que fue, empezamos a trabajar en ella el domingo, ayer no ha habido posibilidad de avanzar en ella porque Cuesta Morúa estaba detenida y no contestaba su móvil, evidentemente.
Bueno, Manuel Cuesta Morúa, uno de los organizadores de este foro paralelo a la cumbre de la CELAC en La Habana, está detenido aparentemente desde el domingo. Otro de los opositores detenidos y liberados posteriormente, pero bajo vigilancia en sus hogares, Guillermo Fariñas y José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba. En el interior del país también se han reportado otras detenciones. Teófilo, quisiéramos también que usted nos hablara un poco de la reacción que hay en el Partido Popular con esto que está sucediendo en Cuba. España apoya la conclusión de un acuerdo que vendría a través de los 28 estudiando iniciar negociaciones con Cuba para concluir este acuerdo de cooperación, que no solo parece que va a incluir las medidas para fomentar el comercio entre ambas partes, sino también que introduciría exigencias en esto, en materia de democracia y derechos humanos. ¿Qué dice el Partido Popular ahora?
La reacción del Partido Popular es que, tal y como a mí me ha respondido el gobierno, y yo lo comenté ya con los medios de comunicación la semana pasada, España sigue comprometida, como ha sido siempre cuando por parte del Partido Popular, en acompañar, ayudar y apoyar a quienes trabajan por la reconciliación del pueblo de Cuba, a quienes trabajan por la restitución del respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales y colectivas en la isla. Para nosotros, cualquier posible acuerdo que pueda impulsar la Unión Europea en materia política, social y económica con la isla implica, uno, respetar la posición común o realizar cualquier conversación en el marco de la posición común, por cuanto que no se admiten signos hacia la democracia. Dos, en el marco de ese posible desarrollo, la inclusión de cláusulas democráticas, entre ellos incluso la libertad sindical, y desde luego ser muy conscientes de que si el gobierno de Cuba desea o pretende cualquier tipo de colaboración con Europa, tiene que abandonar sus posiciones actuales y trabajar por la libertad, la democracia y la reconciliación del pueblo de Cuba.
¿Quiere decir usted de que no están dando las pruebas, por lo menos las autoridades cubanas, o voluntad de cambio en materia de derechos y libertades fundamentales?
En efecto, yo le estoy hablando ahora mismo desde el Congreso de los Diputados en Madrid. Aquí, en este Palacio del Congreso, yo he tenido ocasión de mantener reuniones con, se lo digo por orden de memoria, Berta Soler, Joanny Sánchez, Elizardo, Sánchez Santa Cruz, Dagoberto Valdés, con Guillermo Fariñas y con Ofelia, la viuda de Osvaldo Payá. Ninguna de esas personas que después se han reunido conmigo y con el resto de representantes de grupos políticos de la Cámara, ninguno de ellos nos ha podido transmitir que aprecien evolución alguna. No hay ningún cambio político que acerque a Cuba a lo que es un sistema democrático. Eso es lo que próximamente vamos a votar en la Cámara, en donde, desde luego, después de recoger esa información, la Cámara, el Congreso de los Diputados de España, constata que no hay avances hacia la democracia en Cuba y, naturalmente, seguimos manifestando nuestra total disponibilidad para trabajar por la reconciliación del pueblo cubano. Esos dos mandatos están recogidos en una iniciativa que ha presentado Unión del Pueblo Navarro y Convergencia y Unión, el partido de catalán, y nosotros como Grupo Parlamentario Popular lo vamos a apoyar.
Quería también destacar que Gabriel Salvia, este argentino director de CADAL, el Centro para la Alternativa Democrática en las Américas, fue a Cuba y tan pronto llegó al Aeropuerto Internacional de La Habana, fue brevemente detenido y expulsado del país. Él se iba a sumar, era una de las organizaciones que se sumaría a este foro paralelo a la cumbre de la CELAT. El señor Gabriel Salvia ha regresado a Buenos Aires. Usted está al tanto y me imagino también otros políticos españoles de esto que ha sucedido.
Pues es una demostración palpable de que la pluralidad de posiciones, la pluralidad informativa, la libertad de opinión y las libertades siguen estando en Cuba congeladas por quienes no toleran otra posición la que ellos mantienen, en una franca continuidad de lo que viene siendo el régimen cubano desde 1959.
Bueno, ya que hablo de visitas, quería destacar también y a la vez preguntarle su opinión. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está en La Habana. Está invitado también José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. ¿Para usted qué significa esto?
Si ellos son conscientes de esta situación que estamos comentando usted y yo, deberían de reclamar desde el atril de la CELAC la libertad inmediata de todas aquellas personas que por querer reunirse en paralelo a la CELAC han sido detenidas sin ninguna razón y sin ninguna justificación. Eso los países democráticos, los que estamos acostumbrados a vivir en libertad, no podemos comprender, y eso es algo que hay que trasladar al gobierno de Cuba, que mientras el gobierno de Cuba mantenga esas posiciones no puede contar con la ayuda y el apoyo de los países democráticos para poder acercarse a cualquier tipo de ayuda, de entendimiento. Tiene que coger la senda que cogió España cuando hizo la transición política de un régimen donde no había libertades a un régimen de pleno respeto a las libertades individuales y a las libertades colectivas.
Vamos a resumir entonces, don Teófilo, que la denuncia, la alerta que hace el Partido Popular a través de su persona es de que Cuba no camina hacia el respeto de las libertades tras las últimas detenciones, lo que estamos viendo en el marco de la reunión de la CELAT en La Habana.
A los hechos me remito. Es evidente que han detenido a una serie de personas que iban a organizar una reunión donde iban a mantener unos criterios distintos a los que mantiene el gobierno de Cuba, y es la única razón por la que han sido detenidos. Luego, evidentemente, no me parece que sea ninguna señal que pueda hacer concebir una evolución en este momento de quienes son unos dictadores para el pueblo de Cuba desde hace muchísimos años.
Don Teófilo, gracias por su tiempo. Gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
Igualmente.
Don Teófilo de Luis, desde Madrid, él es diputado del Partido Popular. Muy bien, vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos rindiéndole homenaje a José Martí este 28 de enero.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma.
para Cuba que sufre la primera palabra. De altar se ha de tomar a Cuba, para ofrendarle nuestra vida y no de pedestal, para levantarnos sobre ella. José Martí, noviembre 1891.
Muy bien, hoy en las noticias como son, con motivo del 161 aniversario del natalicio de José Martí este 28 de enero, compartimos con ustedes la crónica escrita por nuestro colega redactor Carlos Cabezas en la voz del locutor Eduardo Luján.
José Julián Martí Pérez, apóstol de la independencia de Cuba, nació en la Habanera calle de Paula el 28 de enero de 1853. Hijo de Mariano Martí Navarro, natural de Valencia, y de Leonor Pérez Cabrera, de Tenerife, Islas Canarias. Aprendió el amor a Cuba, en especial con su maestro, el poeta Rafael María Mendive, cuando en 1865 se convirtió en su alumno en la Escuela Superior Municipal de Varones, de la cual Mendive era director. Simpatizó con la guerra de 1868 y al año fue llevado a la cárcel acusado de infidencia. En 1870 lo condenaron a 6 años de trabajos forzados en las canteras de San Lázaro por sus ideas independentistas. Allí experimentó los horrores del presidio en carne propia y en la de otros por su profunda sensibilidad. Del presidio fue enviado el 13 de octubre de ese mismo año a continuar su condena en la finca El Abra, en Isla de Pinos, donde posiblemente leyó una Biblia que se encontró en el lugar y que pudo influenciarlo más tarde para escribir El Presidio Político. Al año siguiente, lo desterraron a España. Entre enero de 1871 a octubre de 1874, José Martí obtiene entre Madrid y Zaragoza los títulos académicos de bachiller, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras. De España, donde dejó muchos amigos, amores y admiradores, parte a finales de 1874, con pasaporte falso, hacia Francia. Y en París entrevistó con el famoso novelista Víctor Hugo. En 1875 viajó a México. Allí se casó con la camagüeyana Carmen Sayas Bazán, con quien en 1878 tuvo a su único hijo, José Francisco Martí y Sayas Bazán. Por la crisis del matrimonio, Carmen regresó de New York a Cuba en varias ocasiones con el niño. Desde México comienza su peregrinar por tierras de Sudamérica: Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador. En Guatemala alcanzó gran notoriedad como profesor y orador. Allí conoció a María García Granados, a quien le dedicó el famoso poema La Niña de Guatemala, la cual, según él, murió de amor. En 1878 hubo una amnistía general y regresó a Cuba. No podía identificarse con su nombre y apellido porque quedaría expuesto ante las autoridades coloniales. Al mismo tiempo, su naturaleza no le permitía mentir y utilizó su segundo nombre y apellido, haciéndose llamar Julián Pérez. No dejó de conspirar. Fue descubierto y vuelto a expulsar a España. En 1881 se trasladó nuevamente a New York. Carmen y el niño se reunieron ese año con él, ocasionándose el rompimiento definitivo que tuvo lugar al regresar Carmen inesperadamente a La Habana ese mismo año, viaje para el cual obtuvo pasaporte del consulado español en New York a espaldas del apóstol. Nunca más padre e hijo intimaron. De ahí su expresión de rencor-amor en su poesía La Rosa Blanca, cuando dice: y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, debido a que uno de sus amigos fue quien ayudó a escapar a su esposa. Ese mismo año fue a Venezuela, pero otra dictadura lo obligó a partir y regresó a New York hasta 1895. Allí contactó a militares cubanos como el general Calixto García. Se dedicó a preparar la guerra para la independencia de Cuba y creó el Partido Revolucionario Cubano con ese fin. Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros. Pronunció discursos y recaudó dinero en diferentes lugares de Estados Unidos y en América Latina. Es conocido que los exiliados cubanos, en especial los tabacaleros de Tampa y Cayo Hueso, dieron dinero a la causa, pero la realidad es que las recaudaciones no solamente fueron de centavos. Unos pocos ricos lo ayudaron y a ello se agregó el propio dinero de Martí, producto de sus diferentes trabajos como abogado, diplomático y periodista, el cual lo dispuso todo para la causa despreocupándose de su propia persona. Organizó un plan abortado por los norteamericanos en el puerto de la Fernandina que consistía en invadir a Cuba mediante 3 expediciones simultáneas en los barcos Amadís, La Gonda y Baracoa, con armas para 400 hombres. El La Gonda tenía como misión dirigirse a Costa Rica para recoger a los generales Antonio Maceo y Flor Crombet, junto a un grupo de expedicionarios. Por su parte, el Baracoa zarparía con José Martí y los generales José Mallía Rodríguez y Enrique Collazo a bordo para dirigirse al sur de República Dominicana, donde recogerían al general Máximo Gómez. Finalmente, el Amadís aguardaría en un cayo cercano a la Florida por los hombres de Carlos Roloff y Serafín Sánchez, quienes tenían como misión desembarcar por las villas. Ante el fracaso buscó alternativas y dio la orden de alzamiento. Mantuvo una correspondencia confusa con Antonio Maceo, quien le pedía una mayor cantidad de dinero para pagar un barco y llevar a sus hombres a Cuba, saldando antes sus propias deudas y las de sus hombres, porque como hombre de honor no podía abandonar el país sin honrarlas. Pero a Martí se le había agotado casi todo con el fracaso de la Fernandina. Por su parte, Flor Crombet, enterado de la petición de Maceo, con quien tenía concertado un duelo a muerte para cuando Cuba fuera libre, le envió una misiva al apóstol en la que le expuso que con menos dinero él podía organizar la expedición. Debido a la urgencia y la necesidad de que ambos héroes fueran para Cuba lo antes posible, Martí le escribió una bella carta a Maceo, pidiéndole que se pusiera bajo las órdenes de Crombet hasta que desembarcara en la isla, donde automáticamente él recuperaría el mando de la tropa. Y el titán de bronce lo aceptó. Martí se trasladó a República Dominicana, donde junto a Máximo Gómez escribió el Manifiesto de Montecristi y partió con él para la isla. Desembarcó en Playitas al sur de Oriente y junto a Gómez se encontró con Maceo en La Mejorana y lo nombraron mayor general en medio de una reunión altisonante. Pero al día siguiente fue al campamento de Maceo y este lo recibió junto con su tropa a la que le pasó revista. José Martí muere en batalla el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, sin que los mambises pudieran rescatar su cuerpo. Su compañero Ángel Guardia, o de la Guardia, logró escapar. Fue un día lluvioso y no pudo haber cumplido su deseo de morir de cara al sol.